Muy buenos días. Vamos a dar inicio formalmente a las sesiones de trabajo de este evento, de este seminario, de estas jornadas sobre el régimen jurídico de la energía eólica en la Comunidad Autónoma de Galicia, perspectiva jurisdiccional y administrativa. Y nada mejor para comenzarlas que tener el privilegio de tener con nosotros pues a un jurista como es don Juan José González Rivas. El director del seminario, Juan Raposo, ha querido que me corresponda a mí este honor de presentarlo. Es una persona que no necesita de ninguna presentación, porque es suficientemente conocido en el ámbito del derecho. Ha sido presidente del Tribunal Constitucional hasta hace pues unos meses, pero él ha querido que yo lo presente por una razón que le agradezco, y es porque me da la ocasión de recordar aquí y ahora tantas veces en las que tuvimos en esta casa la suerte de contar con sus conferencias, con sus conocimientos, hace ya más de 30 años, pero aquí estamos, hace más de 30 años, en los que esta casa empezaba su andadura. Yo tuve también el encargo del presidente de la Xunta de entonces, Manuel Fraga, de ponerla en marcha, y por supuesto que el doctor Raposo fue también uno de los pilares más importantes para que esta institución fuera naciendo y desarrollándose. Pero las cosas como son, el contar con profesores, juristas, magistrados como Juan José González Rivas, que antes recordábamos otros González que venían por aquí, Jesús González Pérez, que venía a darnos clases de urbanismo, de procedimiento administrativo, de contencioso administrativo, Paco González Navarro, que también fue miembro de la Sala Tercera del Tribunal Supremo y que, como saben ustedes, es uno de los grandes adalides del derecho administrativo ambiental y lo volcó en muchas de sus sentencias y autos de la Sala Tercera. Fernando Garrido Falla, que fue miembro del Consejo Rector de esta institución y que venía con frecuencia, quizá los más antiguos que estén aquí se acordarán de algunas de sus conferencias, incluso al final de sus días como magistrado del Tribunal Constitucional también. En fin, tuvimos la gran suerte en esta casa de contar con personalidades de la categoría académica y científica de Juan José González Rivas. Y por eso yo personalmente le quiero agradecer el esfuerzo que hace para venir con nosotros a dar esta conferencia inaugural. Él es juez que ha desempeñado todos los cargos habidos y por haber, desde la primera instancia hasta el Tribunal Constitucional. Yo le conocí cuando era presidente de sección del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la Sala de lo Contencioso, y entonces tenía más tiempo y por eso contábamos con él aquí en muchos de los cursos y programas. Luego pasó al Tribunal Supremo y finalmente magistrado del Tribunal Constitucional y hasta hace pocos meses presidente de el máximo órgano de interpretación de nuestra Carta Magna. A él se le ha encomendado una conferencia marco, ¿verdad?, sobre el control judicial de la actuación ambiental, entre otras razones porque es una persona que conoce la materia y que además, en su caso, une a su experiencia jurisprudencial también la de ser profesor. Quizá esta faceta de su vida profesional sea menos conocida, pero él es discípulo de un gran constitucionalista, Luis Sánchez Agesta. Él fue profesor de la Universidad Complutense de Derecho Constitucional. Él ha tenido una importancia, yo diría que capital, en lo que es la configuración del proceso contencioso administrativo de protección de los derechos fundamentales. Es autor de numerosas obras jurídicas. Con González Pérez y González Navarro hicieron varios comentarios a leyes centrales del derecho administrativo, y también pues en su haber hay varias obras sobre el derecho contencioso administrativo. Por lo tanto, creo que no se podía haber elegido mejor para iniciar este seminario, estas jornadas, y yo sin más preámbulos, pues le vamos a dejar ya en el uso de la palabra para que nos hable acerca del control jurisdiccional de la actuación ambiental.
Buenos días, muchísimas gracias por la asistencia de todos y muchísimas gracias a don Jaime Rodríguez Arana en la presentación llena de afecto hacia mi persona. Como comprenderán, asistir a esta jornada para mí ha constituido pues un reencuentro con esta querida Escuela Galega de Administración Pública. Lo decía el profesor Rodríguez Arana cuando iniciaba él la dirección de la Escuela Galega y Juan Raposo como el secretario general. Estamos hablando de los años 1990, han pasado ya casi 30 años, y pues acudía con bastante frecuencia en mi función jurisdiccional y docente a impartir algunos cursos y conferencias en materia de derechos fundamentales, materia electoral, materia de extranjería, materia de contratación administrativa, materia de educación, etcétera, y lo hacía pues con un gran afecto a esta escuela. Escuela que tiene como baluarte el retrato de Colmeiro, administrativista de pro del siglo XIX, que nos dejó un primer tratado de policía administrativa. Ese primer tratado, en definitiva, entra dentro de un sector importante de la intervención administrativa, el régimen jurídico de las autorizaciones, las licencias, los permisos, en un derecho administrativo que va a dar después a figuras tan relevantes como la de Jordana de Pozas, que inicia esa gran configuración del derecho administrativo centrado en las actividades de policía, de fomento, es decir, otorgamiento de subvenciones, becas, ayudas, condecoraciones, y de servicio público, tomado de la obra de Duguay en el derecho francés, pero también que inicia esa intervención en el ámbito de la ordenación industrial, algo que el profesor Villar Palasí nos va a dar después cuenta a partir, sobre todo, los años 50 y siguientes. Y agradezco también muy sinceramente la referencia que el profesor Arana ha tenido a dos grandes administrativistas españoles ya fallecidos, tristemente, el profesor Jesús González Pérez y el profesor González Navarro. Con Francisco González Navarro, ocupando la plaza de magistrado en la sala tercera del Tribunal Supremo, tuve ocasión de deliberar en numerosas ocasiones. Estoy hablando de los años 95-97. Con el profesor Jesús González Pérez me unió siempre una enorme relación, y fruto de ella fue precisamente que los tres iniciamos como coautores unos comentarios a la Ley 499, en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, y nos permitió, en definitiva, fomentar un ambiente académico, científico y de amistad. Tristemente, los dos han fallecido. Retomando fundamentalmente esta materia que nos une hoy, esta complicada materia, difícil materia, en la doctrina científica a nivel nacional e internacional se habla del concepto de medio ambiente como un concepto complejo y un concepto transversal, complejo porque afecta a muchos aspectos puntuales de la vida jurídica, y transversal porque, en definitiva, pone de manifiesto la conexión de distintos sistemas jurídicos, distintas valoraciones. Respondiendo a la invitación de don Juan Raposo y bajo la dirección de don Jaime Rodríguez Arana, pues me voy a permitir, en la línea que ellos me sugirieron, hacer una delimitación, concreción dentro de nuestro sistema jurídico constitucional y administrativo de la complejidad del medio ambiente y de su inserción dentro de nuestro sistema jurídico, incidiendo pues en aspectos que después serán desarrollados en sucesivas ponencias, profundizando en esencialmente la energía eólica, que es en definitiva el referente final de toda esta jornada. Y para ello pues trato de hacer, diríamos, tres, cuatro reflexiones fundamentales que a modo de síntesis voy a tratar de exponer. Primero, ¿qué significa el medio ambiente en nuestro sistema constitucional? ¿Cómo se inserta la regulación normativa de nuestra Constitución del medio ambiente? ¿Qué conexiones hay en el ámbito sistemático de la Constitución española? En segundo lugar, ¿qué es o cuáles son esos mecanismos de control diferenciados entre los mecanismos de control del Tribunal Constitucional como órgano constitucional del Estado que no forma parte del tercer poder, del Poder Judicial, y lo que son los mecanismos de legalidad ordinaria? Y aquí haré una sucinta referencia a la jurisdicción contenciosa administrativa por su relevancia. No trato de hurtar intervenciones posteriores de magistrados ya insertos dentro del debate diario en estos temas tan puntuales. Y, finalmente, si es posible, pues haré un esquema global de cómo se configura a nivel jurisprudencial un tema tan relevante como es el medio ambiente en la actualidad, desde la perspectiva, en definitiva, de la aplicación jurisprudencial, haciendo especial hincapié, sobre todo, en la labor que durante 45 años ha desarrollado la jurisprudencia constitucional sobre esta importante problemática. Dando pie, pues, a este desarrollo esquemático, en el primer punto, es decir, la ubicación del texto constitucional, decía mi maestro don Luis Sánchez Agesta, que dirigió mi tesis doctoral y que durante muchos años, sobre todo en el periodo 1976-1978, asistíamos, en mi condición yo ya de magistrado, al seguimiento en el departamento entonces de Derecho Político, después pasaría a ser Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, a los debates de las Cortes Constituyentes. Pues bien, en esa labor, el profesor Sánchez Gesta hablaba de la necesidad de una interpretación sistemática del texto constitucional. Evidentemente, el Código Civil, en su artículo tercero, habla de una interpretación literal, histórica, pero también la sistemática, es decir, el encuadramiento de una institución dentro del conjunto del sistema jurídico que nos permite hacer una valoración global de un recorrido sistemático de la Constitución. Esto se tradujo en la elaboración del primer estudio, tratado de estudio sistemático de la Constitución española, en la que, fruto de aquellos seminarios que duraron durante más de 2-3 años, hicimos una valoración con un seguimiento exhaustivo de los debates constituyentes y generaron precisamente la interpretación de las instituciones en correlación con esta materia. Y esto es lo que yo muy sucintamente voy a tratar de realizar en un recorrido panorámico del texto de la Constitución. La Constitución es un texto vivo, responde a un periodo de transición política, se elabora con un ámbito de progreso, de consenso, de estabilidad en la vida pública del Estado y rige los postulados básicos de nuestro Estado de Derecho, insertado dentro de un sistema jurídico constitucional, especialmente con influencia europea. El artículo 9.2 de nuestro texto constitucional habla de que la labor de los poderes públicos ha de ser de remover obstáculos e impedir las dificultades que para el ejercicio de los derechos pueda suponer en el texto constitucional. Hay, pues, una labor de promoción y de remoción de obstáculos, algo que está tomado claramente del artículo 3 de la Constitución italiana de 1947. Si observamos los dos textos, vemos un paralelismo sustancial. Tuve ocasión de presidir en la sede del Tribunal Constitucional Español, con ocasión del 40 aniversario de la Constitución Española, un seminario italo-español sobre la relación de la Constitución italiana con la española. Acudieron los profesores Roberto Mónico, Bergottini y Vandelli, recientemente fallecido. Vandelli, en el año 1980, pues realiza uno de los principales estudios sobre proyectado la descentralización administrativa y su organización. Y ponían de manifiesto, en definitiva, esa labor tan relevante de la remoción de obstáculos. ¿Por qué? Porque, en definitiva, instituciones como el medio ambiente y todo el conglomerado de sistemas que implica, pues lleva a una labor fundamental de los poderes públicos para fomentar, para desarrollar, para preservar, en definitiva, para instrumentalizar el sistema jurídico al servicio del interés general, al servicio de los intereses públicos. Y recorriendo ya, pues, un poco el texto de la Constitución, hay un precepto en el artículo 10.1 y 10.2 que me gustaría destacar: dignidad de la persona humana, veremos después las conexiones, y asunción en materia de interpretación de derechos fundamentales y libertades públicas de los derechos en los que España es parte, es decir, ese conjunto de textos internacionales ratificados por España, sobre todo en el periodo histórico 1978-79, en que su asunción por el sistema español permite que después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desarrolle e implique una jurisprudencia vinculante en la esencia de nuestro sistema constitucional. Pero el primer núcleo fundamental en el que tenemos que basarnos es el artículo 45 de la Constitución española. Observamos que desde el punto de vista sistemático se integra dentro de una sección el capítulo tercero del título primero de la Constitución y tiene tres contenidos fundamentales. Un primer contenido, artículo 45.1, que nos habla del derecho al disfrute al medio ambiente, con lo cual, en definitiva, se está reconociendo su posibilidad como derecho. En segundo lugar, reconoce una función esencial de actuación de los poderes públicos mediante lo que se denomina utilización racional de los recursos naturales. Este es un tema en el que insistí yo en varios cursos en la Escuela de Formación del Colegio de Abogados de Madrid en los años 90-95, cuando desarrollé algunas consideraciones sobre la tercera consecuencia del artículo 45, es decir, la relevancia del derecho penal y del derecho administrativo sancionador en el ámbito medioambiental, como frente a figuras delictivas constituidas en el artículo 325 y siguientes del Código Penal, existen también ilícitos o lícitos administrativos por quebrantamiento e infracciones administrativas graves que generan pues remisiones a veces normas suficientemente tecnificadas que a nivel reglamentario pueden complementar el ordenamiento jurídico. Por consiguiente, estos son los tres aspectos puntuales. Aspectos puntuales que desembocan en que el artículo 45 no es un texto aislado, está en conexión con otros derechos fundamentales. Aquí, por consiguiente, la diferencia es que en el derecho fundamental ya es la ley orgánica y el recurso de amparo constitucional, los instrumentos fundamentales que se proyectan sobre todo en el artículo 18, la intimidad personal, la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, o en el artículo 15 de la Constitución, el respeto a la integridad física y moral, que en definitiva preserva esa idea conexionada con la dignidad. Y además, en el propio texto constitucional, la inserción de este artículo 45 nos lleva a relacionarlo con el artículo 53.3, es decir, dice el texto constitucional, informará ese principio rector la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Informará la legislación positiva, si cogemos todas las ordenaciones medioambientales, y aquí pues voy a citar, por ejemplo, el profesor Román Martín Mateo, que desarrolla en un tratado de derecho medioambiental, estamos en los años 90, fundamentalmente una estructura normativa del medio ambiente, y en donde, en definitiva, después las grandes recopilaciones en materia medioambiental afectan a la ley del ruido, 2003, afectan a la ley de la biodiversidad, a la ley de la evaluación de las situaciones medioambientales, fundamentalmente en el año 2013. Es decir, hay un conjunto normativo, diversidad, etcétera, que va evolucionando en el esquema normativo y que llega hasta la actualidad. No olvidemos, después lo señalaré, los planes Natura, que en definitiva, tomados del derecho europeo, van a incidir después en sectores de la biosfera, en sectores de la protección de aves, la riqueza piscícola, etcétera. La práctica judicial, es decir, el medio ambiente tenemos que asumirlo que no es una situación sino compleja que afecta a todo el sistema jurídico. En relaciones jurídicas de derecho privado, desde la Ley de Responsabilidad Medioambiental del año 2007, en definitiva hay numerosos conflictos desde el punto de vista de aquella frase que venía a decir quien contamina paga y que genera pues procesos en la vía jurisdiccional civil ante los tribunales de instancia, ante los tribunales, a las secciones de las audiencias provinciales y finalmente ante la Sala Primera del Tribunal Supremo. En la vía penal, porque sobre todo en la década de 2000 y años sucesivos, además de la tipificación, se van configurando doctrinas jurídicas que preservan el bien jurídico protegido de la vida, de la defensa de los valores fundamentales de la convivencia, en este caso, precisamente, esos valores ambientales. Y desde el punto de vista contencioso-administrativo, la jurisdicción contenciosa controla la legalidad de la actuación del poder público y desde ese punto de vista hay pronunciamientos de la propia jurisprudencia que se van produciendo. Y luego, en definitiva, vuelve el artículo 53.3 a decir es fundamental también en relación con esos principios rectores la actuación del poder público. Volvemos a la conexión con el artículo 9.2 del texto de la Constitución. Y en un último término, para no incardinar más esta proyección, dentro del propio texto constitucional, en el articulado, sobre todo del título octavo, la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, dos preceptos entiendo que son fundamentales. El 148.1.9, gestión del medio ambiente por las comunidades autónomas, y 149.1.23 del texto de la Constitución, competencia exclusiva del Estado en los que constituyen normas básicas, ordenación básica, introduciendo la expresión sin prejuicio de las normas adicionales de control asumidos por las comunidades autónomas. Si observamos el Estatuto de Autonomía de Galicia, el último texto consolidado, la redacción del artículo 27 en sus apartados 10 y 30 permite constatar una remisión en bloque, sin prejuicio de la competencia en materia de ordenación forestal, ordenación de los montes, al artículo 149.1.23 de la Constitución y al reconocimiento de las normas adicionales de protección. Por consiguiente, este es un esquema, diríamos, global. Este esquema global es novedoso en nuestro sistema respecto del derecho europeo, pues evidentemente España pues inicia a partir del año 1978 una nueva Constitución y lo que en definitiva pone de manifiesto es que nos insertamos en ese mundo que yo decía el más cercano europeo continental. En primer lugar, teniendo en cuenta la importancia que en esta materia desarrolla el derecho convencional, es decir, el emanado de los pactos, tratados o convenios internacionales. Si nos circunscribimos al medio ambiente, tenemos que remitirnos al Convenio de Estocolmo, 1978, en donde ya se produce un desarrollo inicial de lo que es la perspectiva medioambiental, algo que ya el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York ponía de manifiesto cuando aludía a la protección medioambiental, a la defensa de la naturaleza, al respeto a la dignidad de la persona. Son aspectos que ya vienen insertos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Estamos hablando del año 1950, cuando se reconoce el artículo octavo de ese convenio como elemento determinante, y estamos hablando también de una evolución posterior que se produce con la reunión de Río de Janeiro y posteriormente convenios tan importantes como el de Kioto 2004 y 2005, evitación de gases de efecto invernadero, limitaciones, convenio o acuerdo de París de 2015, reunión preparatoria en Madrid del nuevo acuerdo de París del año 2020, se celebró en Madrid precisamente, no pudo celebrarse en Chile por razones en definitiva de carácter social en aquel momento histórico en la vida de Chile y generó precisamente la celebración en Madrid. Tuve ocasión, precisamente con el presidente del Consejo Constitucional francés, de presidir una reunión en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el año 2019 en que valoramos ese derecho convencional medioambiental y su proyección en nuestro sistema jurídico. Hay que tener en cuenta, como ya puso de manifiesto su presidente del Consejo Constitucional francés, en aquella conferencia que en el ámbito del derecho francés hay dos perspectivas. La perspectiva convencional, que es asumible por el Consejo de Estado y por el Tribunal Supremo de Francia, y la perspectiva estrictamente jurídica, legal, asumible directamente por el Consejo Constitucional francés con las técnicas preventivas. Pero además, en el contexto de las constituciones europeas occidentales, que es en definitiva lo más inmediato en donde se inserta el sistema jurídico prudencial, el sistema jurídico español, hay que tener en cuenta de una parte ya la Constitución italiana, que recoge en el 1947, en su artículo noveno, la protección al medio ambiente. Hay que tener en cuenta el sistema jurídico alemán, el artículo 20 de la Constitución alemana, primero ley fundamental y a partir de del año 1992 con todo el proceso de reunificación alemana, en donde se potencia esa idea de protección medioambiental. Y sobre todo hay que tener también en cuenta el precedente inmediato que en 1976 se produce en la Constitución portuguesa, reconociendo una definición en su artículo 9 que va a influir directamente, si vemos al debate de las Cortes Constituyentes españolas de aquel momento histórico, la influencia que marca en la configuración del derecho medioambiental en el sistema español. Esto es, por consiguiente, uno de los aspectos o reglas que a mí me gustaría destacar, es decir, la importancia del derecho convencional, la trascendencia e importancia de nuestro sistema constitucional, su inserción dentro de un derecho que no es fundamental y su proyección a lo largo de los distintos preceptos de nuestra Constitución que dan vida y contenido a nuestra vida social, a nuestra vida real. Una segunda perspectiva es el mecanismo de control, es decir, en el tema de la conferencia, cuando se me pidió un rótulo, pues hablé de los mecanismos de control. Aquí creo que hay que delimitar fundamentalmente las cuestiones de constitucionalidad y las cuestiones de estricta legalidad. En las primeras, las cuestiones de constitucionalidad, asume un protagonismo esencial el Tribunal Constitucional. Es el intérprete supremo de nuestro sistema constitucional. Y si esquemáticamente vamos al análisis competencial de los contenidos que asume el Tribunal Constitucional dentro del título noveno de nuestra Constitución, nos encontramos en primer lugar con recursos de inconstitucionalidad. La esencia del recurso, promovido por 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados legislativos y ejecutivos de las comunidades autónomas, el defensor del pueblo, el presidente del gobierno. En definitiva, lo que se hace es el control abstracto de la ley, determinar si esa ley aprobada en materia medioambiental es o no conforme con los principios, valores y criterios interpretativos de la Constitución española. Pero además, en la ocasión medioambiental, y en muchas materias, se produce también fundamentalmente la conexión del recurso de inconstitucionalidad con los conflictos competenciales. Hay supuestos en los que el recurso de inconstitucionalidad está entremezclado con aspectos que afectan a la delimitación de la titularidad de las competencias controvertidas. Aquí tenemos que tener en cuenta, por consiguiente, dos perspectivas distintas: la estricta perspectiva de constitucionalidad y la perspectiva de delimitación competencial. En un caso se trata de preservar la constitucionalidad de la ley, en otro caso se trata de delimitar la titularidad de la competencia controvertida. Y no solo es en esta materia, recurso de inconstitucionalidad y conflicto constitucional, donde se producen aspectos puntuales, si examinamos la jurisprudencia constitucional, sino es también en el surgimiento, por parte de los jueces y tribunales ordinarios, de planteamiento de cuestiones. Primero, cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que delimita el artículo 276 y siguientes del Tratado Fundacional de Lisboa, que antes estaba precedido el artículo 177 en las primeras normas reguladoras de los tratados internacionales, y en segundo lugar, la cuestión de inconstitucionalidad, en la que el juez tribunal español, legitimado para plantear la cuestión, duda de la validez de la ley que tiene que aplicar, en cuyo caso plantea la cuestión ante el Tribunal Constitucional Español. Aquí hay un problema de dar o no preferencia a la cuestión prejudicial europea o a la cuestión prejudicial constitucional española. En ambos casos se trata de un control indirecto, reconociendo que el juez ordinario es juez europeo, es juez también que contribuye a la constitucionalidad de la ley. Y esta perspectiva nos lleva también a poner de manifiesto la relevancia e importancia del planteamiento y resolución de estas cuestiones. Si es preferente, como ha dicho la jurisprudencia constitucional en numerosas resoluciones del año 2016, el planteamiento de cuestiones prejudiciales europeas frente a las cuestiones de inconstitucionalidad, evidentemente, la incidencia que después pueda tener en el ámbito del derecho nacional es relevante, por cuanto que si se resuelve la cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o se resuelve la cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Español, el juez ordinario que tiene que aplicar la norma al caso concreto habrá disipado cualquier duda que puede incidir en su resolución, en una resolución que incide ya en un juicio de legalidad. Y no aparece excluido fundamentalmente el recurso de amparo constitucional. Es decir, hay un momento histórico, sobre todo a partir del año 2000, en donde la jurisprudencia constitucional valora esencialmente temas relacionados con el amparo constitucional, como tendré ocasión de poner de manifiesto en el análisis, no exhaustivo, pero sí ejemplificativo, de la labor que realizan tanto el Tribunal Constitucional como los jueces ordinarios a la hora de aplicar e interpretar el mecanismo de la actuación medioambiental. Y, finalmente, el papel del ciudadano. El ciudadano, efectivamente, no está legitimado directamente para promover un recurso de inconstitucionalidad. Al hablar de la defensa de la ley, el ciudadano dispone, sin embargo, de mecanismos indirectos. Puede indirectamente, en casos de reclamaciones masivas, acudir al defensor del pueblo para que éste, como legitimado un recurso de inconstitucionalidad, pueda promover el recurso ante el tribunal, o puede el ciudadano, que en definitiva es parte en un proceso judicial previo, hacer ver al órgano judicial la posibilidad de considerar que esa ley que tiene que aplicar puede ser inconstitucional, lo cual se traduce en una vía indirecta de acceso a la protección del mecanismo constitucional. Es un tema complicado, el tema de la legitimación. Hay un precepto en la ley de la jurisdicción contenciosa, que es el artículo 19, que habla de la acción, pero que, en definitiva, el Tribunal Constitucional en su jurisprudencia ha ido ampliando en la idea del interés legítimo, la legitimidad por el interés, no el puro interés directo, lo que permite valorar a la hora de tener en cuenta los presupuestos procesales de admisibilidad en un proceso, por ejemplo, el contencioso administrativo, si una asociación, un conjunto de ciudadanos, etcétera, gozan de la legitimación para acceder a ese proceso y posteriormente sentar las bases del debate procesal en el consabido proceso. Esto sería, pues, una consecuencia del control jurisdiccional, pero también hay un control jurisdiccional contencioso administrativo. A diferencia del anterior, ejercitado por un órgano constitucional que no forma parte del Poder Judicial, que interpreta auténticamente la Constitución, la jurisdicción contenciosa administrativa controla la legalidad de la actuación administrativa y el ejercicio de la potestad reglamentaria. La jurisdicción contenciosa, como decía Jesús González Pérez, como hemos puesto de manifiesto en muchos comentarios a la ley de aplicación en orden contencioso administrativo, esa ley que se inicia en 1956 en un periodo predemocrático, pero que subsiste en su vigencia hasta 1998, en que se produce la aprobación del siguiente texto normativo de la ley de la jurisdicción y que llega hasta nuestros días con la importante reforma casacional en el año 2015. Pues bien, en ese control contencioso administrativo, en la constitucionalización de la jurisdicción contencioso administrativa, se va a materializar el control del acto, el control de la norma. El control del acto, la licencia, el permiso, la autorización, que puede llevar al conocimiento en primera instancia de los juzgados unipersonales de lo contencioso administrativo, con posterior recurso de apelación ante la sala de los tribunales superiores de justicia, el control de la norma, no del acto, en definitiva, que genera el conocimiento por parte de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia, que si tiene que interpretar auténticamente un reglamento autonómico, se erige en pieza fundamental de interpretación, artículo 153 de la Constitución, y finalmente el control de las disposiciones normativas con fuerza de ley a nivel reglamentario a todo el territorio, reglamentos ejecutivos de necesidad, etcétera, que determina que sea la sala tercera del Tribunal Supremo, por las normas de reparto en este momento, la sección quinta, la competente para dirimir esos conflictos. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es que una cosa son las cuestiones de inconstitucionalidad con relevancia de normas jurídicas con rango de ley, como decía Sanduli, rey, fuerza de ley, y otro es el control de las actuaciones que no tienen carácter normativo con valor y fuerza de ley, sino que son o bien resoluciones individualizadas o son actos administrativos de contenido plural, actos plurimos, convocatorias, etcétera, y aquellos supuestos en los que lo que está en juego fundamentalmente es la disposición normativa reglamentaria. Por consiguiente, esto es un poco el avance de toda esta reflexión que me gustaría significar. Y a partir de ahí voy a tratar de introducir algunas pinceladas, yo diría, por el tiempo que se me otorga, no exhaustivas, pero sí ejemplificativas de la relevancia de cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la situación actual, con relevancia en la actuación jurisdiccional. Y aquí me gustaría tener en cuenta el definitivo papel que desarrollan los jueces y tribunales, no solo en España, sino en todo el territorio de nuestro mundo, al valorar aspectos tan importantes o relevantes como los intereses en presencia. Decía Jerin, la lucha por el derecho. El juez, el órgano judicial unipersonal, colegiado, las salas de justicia, etcétera, tienen que hacer una valoración exhaustiva de los intereses en presencia. Si analizamos la jurisprudencia en síntesis del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se tienen en cuenta estos aspectos. Pensemos en el artículo 3 del Tratado Fundacional de la Unión Europea. Si analizamos la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esos intereses se erigen en pieza fundamental de interpretación, tratando de desbrozar en ocasiones el carácter técnico indeterminado de determinadas formulaciones en este ámbito. Si analizamos la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional o de los tribunales ordinarios, veremos que el criterio interpretativo, la adecuación a la legalidad, se erigen en piezas fundamentales de valoración e interpretación. Comenzando por la jurisprudencia, diríamos, a nivel mundial, he leído recientemente, en el mes de agosto de este año, una sentencia de un juzgado de Estados Unidos en donde se cuestionaba la inconstitucionalidad de una ley que prohibía a una corporación local la no adopción de medidas sancionadoras en relación con supuestos de emisión de gases de efecto invernadero. Y nos decía fundamentalmente, en el caso del juzgado de Montana, decía, el medio ambiente es un derecho fundamental vinculado a la salud, vinculado al cambio climático, vinculado al respeto a la dignidad. Me van a permitir que haga una pequeña reflexión sobre esta materia. Reconozco que el texto original no lo he podido localizar, pero sí subrayar, primero, que se habla del derecho medioambiental hace escasamente un mes como derecho fundamental. Es decir, habría que integrar ese derecho al medio ambiente, la vivienda, en definitiva, tantos aspectos de esos principios rectores, integrarlos ya como derechos de tercera generación dentro de la configuración de un derecho fundamental, porque en la actual configuración, como principio rector, pues no tiene más que la consideración de principio rector. Es cierto que en ocasiones las relaciones jurídicas llevan a que, por la vía de la configuración del principio rector, se entra en la valoración del derecho fundamental. Veremos ahora casos concretos. En segundo lugar, es importante destacar la conexión que nos dice ese juzgado cuando dice conexión con la salud. Es decir, una de las grandes perspectivas del derecho medioambiental es el respeto a la salud. También la salud en nuestro sistema jurídico aparece como un principio rector, no aparece como un derecho fundamental, pero es evidente que la salud tiene conexión con una labor de los poderes públicos preventiva y una labor correctiva, y tiene que ver, en definitiva, con el valor de la evitación de la contaminación medioambiental. En las últimas estadísticas de la Organización Mundial de la Salud se pone de manifiesto que el índice de morbilidad puede llegar a un 23% de la población anual, derivado precisamente de los gases y emisiones contaminantes que se derivan de la no utilización racional de los recursos naturales. En segundo lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Aquí pues me gustaría destacar cómo el Plan Natura en el año 2000, con enorme desarrollo de directivas de la Unión Europea que después han sido ratificadas e insertadas por la vía del artículo 93 de la Constitución Española en el ámbito de los tratados internacionales, se han ido integrando dentro de nuestro propio sistema jurídico en materia de protección de aves, en materia de las distintas fases Natura, que vemos que después en algunas sentencias constitucionales, como tendremos ocasión de valorar, al menos sucintamente, se desarrollan y se amplifican en el sistema español. Y también en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Yo aquí me voy a limitar brevemente a señalar que un importante asunto, en el año 1994, el asunto López-Ostra, inicia una tendencia jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que después se va a desarrollar en la década de los años 2000 por un tema de ruido, de emisiones de gases en un caso de una depuradora en Murcia que incide en la intimidad personal, en la inviolabilidad del domicilio, en los daños por ruidos, que en definitiva va después a dar lugar a una importante litigiosidad en el sistema jurídico español. Recuerdo cuando yo presidía la sección séptima de la sala tercera del Tribunal Supremo durante bastantes años, tuvimos numerosos problemas derivados de situaciones de ruido medioambiental, uno por en las zonas poblacionales en donde se concentran discotecas, centros de reunión de ocio, sobre todo en horas nocturnas, en donde las autoridades municipales tienen que intervenir constantemente en la delimitación de los decibelios porque afecta en definitiva la salud personal, afecta la intimidad, algo que el caso López-Ostra ya puso de manifiesto al conectarlo con el derecho a la intimidad del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, algo que después adquiere dosis de mayor complejidad en las zonas próximas a los aeropuertos. El despegue y aterrizaje de aviones en el aeropuerto de Heathrow en Inglaterra, en el aeropuerto de Barajas, como en definitiva determinadas urbanizaciones colindantes al aeropuerto de Barajas se veían afectadas por la constante salida y entrada de aviones en el despegue y aterrizaje, generaban ruido, generaban inmersiones, generaban desprendimiento de queroseno en determinadas viviendas de esas urbanizaciones y como en determinados momentos nos vimos obligados a tener que ordenar a AENA que procediera a una reubicación, distribución y evitación de salidas masivas de aviones en zonas aeroportuarias, lo que dio lugar también al mayor respeto de las servidumbres aeronáuticas. Y ya, pues, insertados dentro del sistema jurídico constitucional español, la jurisprudencia constitucional desde el primer momento pues ha proyectado algunas ideas fundamentales en esta problemática. Primero, por una importante sentencia del Tribunal Constitucional, la 64/82, que va delimitando el concepto de medio ambiente y su distinta incidencia, y después incidiendo en aspectos como el de la competencia. Claramente, y se ve en sentencias del año 2017, la clara diferenciación entre el 148.1 noveno y el 149.1.23, residenciando las normas adicionales de protección. Pero además en otros ambientes fundamentales. Primero, en la delimitación de los parques naturales. Asume la comunidad autónoma competencias medioambientales. La delimitación del parque natural adquiere complejidad no solo en zonas, por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad en la ley del parque de Manzanares en Madrid, sino en otros parques nacionales, como es, por ejemplo, la aprobación de los parques en los picos de Europa, en donde se ven influenciados tres zonas, la autonomía de Asturias, la autonomía de Castilla-León, la autonomía de Cantabria, que llevan al pronunciamiento del Tribunal Constitucional de considerar que frente a sectores en donde opera la territorialidad, en la medida que extravase ese ámbito de la territorialidad, ya se va al núcleo básico, a la ordenación básica, que permite una reflexión sobre la actuación del Estado. Hay algunas sentencias constitucionales, por ejemplo, hay una sentencia 86/2019, en relación con la legislación que tiene conexión con el urbanismo en Canarias. Hay otra sentencia, la 134/2019, que tiene conexión con esas normas Natura, en otro criterio jurisprudencial en donde vemos la progresiva absorción de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que se inserta en el pronunciamiento del Tribunal Constitucional Español. Conexión también indudablemente con la ordenación territorial. Es decir, aquí es, creo, básica la sentencia 61 del año 1997, en la que se va a un proceso de descentralización en el régimen jurídico de urbanismo, como el texto refundido del año 1976, que había delimitado lo que es la disciplina, la gestión, la ordenación urbanística, pasa después a un régimen descentralizado que se traduce en sucesivas NARES, que son asumidas finalmente por las comunidades autónomas, lo que después desarrolla una sentencia el año 2001 y que después finalmente una sentencia de 11 de septiembre de 2014 del Pleno del Tribunal Constitucional pone de relieve, indicando también la incidencia de las directrices por parte del Estado en relación con esta problemática. Pero además, en ese concepto transversal y global del concepto del medio ambiente, son muchos los sectores afectados. Por ejemplo, el sector del agua. Aquí hay que comparar la regulación de la Ley de Aguas, la jurisprudencia constitucional, el reglamento de dominio hidráulico, la delimitación de las aguas marítimo-terrestres, las aguas continentales, las superficies de ríos que trasvasan el ámbito de una comunidad autónoma por su dimensión, las normas de policía de manial, que en definitiva originan en el ámbito competencial pues delimitar si pertenece al Estado, pertenece a la comunidad autónoma. Lo mismo sucede en otros sectores del ordenamiento jurídico, como por ejemplo en materia de ordenación de montes. Me refería al artículo 27, apartado décimo del Estatuto de Autonomía de Galicia, en donde se habla de la competencia en materia de ordenación forestal, los montes vecinales de mano común, la riqueza medioambiental y la delimitación de actuaciones que se pueden desarrollar a nivel estatal, como es el periodo de 30 años en superficies arbóreas afectadas por procesos de incendios forestales. En definitiva, es un sector también directamente delimitado en la jurisprudencia constitucional. Y, finalmente, en el tema del cambio climático. A partir del año 2015, el Tribunal ha insistido en la necesidad de preservación, que, en definitiva, se ve enriquecido a partir del año 2011, del año 2015 y, sobre todo, el PESMA, es decir, el programa a nivel estatal, en el periodo 2022-2026, para llevar a cabo un plan estratégico que afecta al cambio climático, que afecta a la preservación del medio ambiente y a todas sus consecuencias. Estos serían algunos de los rasgos. Es difícil sistematizar en un momento tanta jurisprudencia constitucional del cambio concreto en unas circunstancias delimitadas, pero sí considerar que de esas resoluciones el análisis de esas resoluciones, pese a que se circunscriben muchas veces a circunstancias concretas, permite inferir una serie de principios fundamentales en la ordenación medioambiental, en las que el Tribunal Constitucional ha insistido, ajustándose al derecho europeo el principio de no regresión, es decir, no producir efectos limitativos. Estamos ante un derecho que avanza en la ordenación de nuestra convivencia. Y luego, fundamentalmente, el principio de precaución, la delimitación del concepto de riesgo, la incidencia de los conocimientos científicos que se ven, por ejemplo, en el Plan Natura, la trascendencia e importancia de la declaración y la ordenación medioambiental. Si vemos el Boletín Oficial del Estado del sábado pasado, vemos cómo hay tres importantes resoluciones que emite el Gobierno de Aragón sobre informes de impacto ambiental en situaciones que tienen que ver con ordenación medioambiental. Lo que sucede también si valoramos el alcance normativo de estas intervenciones en relación con el tema de los parques eólicos, la instalación de estas industrias e instalaciones que afectan fundamentalmente a la ordenación medioambiental. No voy a profundizar en esta perspectiva de legalidad. Creo que son los jueces y tribunales los directamente protagonistas de su intervención, con pleno respeto a esa labor jurisdiccional que todos hemos desarrollado en nuestra vida profesional y que viene motivada fundamentalmente por la interpretación, por la... me dice don que vaya terminando, perdón, por la incidencia. Ya voy a hacerlo porque además el día de hoy es bastante concentrado y no me gusta nunca invadir al siguiente o al... En fin, esquemáticamente, vamos, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, hay varias sentencias en el mes de febrero, en el mes de marzo y en el mes de noviembre de este año 2022 en que se analizan resoluciones dimanantes de recursos de casación ante la sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Hay que tener en cuenta, y muy brevemente ya para concluir, cómo el interés objetivo casacional, que es una de las medidas que inciden en el acceso de un recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es un juicio de legalidad auténtica en donde se valora el alcance de la protección medioambiental, de la declaración de impacto medioambiental, algo que el Real Decreto Legislativo de 1987 estableció nuestro sistema jurídico y que ratificaba la jurisprudencia constitucional, y la perspectiva del amparo constitucional, en donde no juega ese interés objetivo casacional desde el punto de vista de la perspectiva de legalidad, sino juega el concepto trascendencia constitucional del recurso. Y una importante sentencia, la 155/2009 del Tribunal Constitucional, viene a establecer cuándo un recurso tiene o no trascendencia constitucional. Y, finalmente, me gustaría también destacar la enorme labor que desarrollan los tribunales superiores de justicia. Vamos a ver, creo que por videoconferencia a continuación, una intervención de un magistrado de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en temas ya muy puntuales que afectan al contenido esencial de estas jornadas, y vemos cómo la jurisprudencia de la sección tercera de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, disponemos de la presencia de un magistrado que nos dará cumplida cuenta de su valoración, como el cumplimiento de los trámites de información pública con rigor. Lo decía hace un momento la vicepresidenta segunda del Gobierno y consejera de Medio Ambiente, como la más estricta legalidad, como la defensa de los valores fundamentales de carácter procedimental que se erigen en garantías esenciales de la tramitación de este tipo de situaciones han de ser cumplidas con sujeción plena al ordenamiento jurídico en su plenitud. Y ya voy a concluir para no excederme más y pidiendo perdón por ese exceso, por esa limitación en sucesivas intervenciones, poniendo de manifiesto el resumen global de toda esta problemática. Hace escasamente dos meses se reunía en Italia la reunión cuadrilateral de tribunales constitucionales Francia, Italia, Portugal y España. Tuve la satisfacción de incorporar a Francia en estas reuniones a partir del año 2017 y las conclusiones que se han emitido en esa reunión, que tuvo por objeto precisamente valorar el alcance de protección de medio ambiente, es que estamos ante un derecho de futuro, ante un derecho de no regresión, pero sobre todo incidiendo en el protagonismo de las generaciones actuales. Yo me acuerdo y he citado cómo en esos cursos de formación del Colegio de Abogados en el año 2000 yo insistía en la utilización racional de los recursos naturales, cómo nos compete a esta generación y a las generaciones venideras preservar los valores medioambientales para el futuro. No dejemos una atmósfera ruinosa, llena de emisiones, dificultosa para la convivencia, porque estamos dañando nuestra propia seguridad personal, y el cambio climático no es una realidad que aparezca hace poco. Me acuerdo de aquellos incendios en Galicia en el año 2003 que lamentablemente llevaron a movilizaciones, que llevaron a la destrucción de la flora, la fauna, que destrozaron nuestro medio ambiente, que afortunadamente se ha ido revitalizando, porque Galicia es una de las regiones históricas que en definitiva preserva, intenta preservar ese valor fundamental del medio ambiente como elemento fundamental de nuestra convivencia. Y esa reflexión es con la que trato de concluir mi intervención, reiterando mi agradecimiento a todos por su presencia y retomando el hilo de mi intervención, corresponde a los poderes públicos llevar a cabo esa labor de protección, de regulación y de preservación, porque nos jugamos el futuro actual y el futuro de nuestras generaciones. Muchísimas gracias a todos.